hacia servir. Yo te amo. Yo te amo. Yo te amo, mi Señor.
Muy buenas tardes a todos los hermanos y hermanas que nos sintonizan en esta señal de Radio María. Este es su programa El Gozo del Evangelio, conducido, producido por la Oficina de Evangelización y Catequesis, con los compañeros Gerardo Salazar, Adrián Herrera, el día de hoy su servidor, Carlos Moreno. Vamos a comenzar, como es debido, es nuestra costumbre aquí en este programa, con una breve oración, considerando en este momento que es el Evangelio, el día de hoy, el Evangelio de Mateo. Se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerle una trampa: ¿le está permitido a el hombre divorciarse de la mujer? Jesús les respondió: ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola cosa? De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron: entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer una acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús les contestó: por la dureza de su corazón. Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso que vivan en unión ilegítima y se case con otra, comete adulterio. Y el que se case con la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos: si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo: no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio. Otros han sido mutilados por los hombres, y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, Padre Todopoderoso, en este día que nos permites estar aquí enlazados a través de esta tecnología para escuchar de tu palabra, para escuchar este mensaje que tú nos tienes. Te damos gracias por este don que tú nos has dejado, este don de la unión entre el hombre y la mujer, hecho sacramento en el matrimonio, el cual es santificado con tu gracia, Señor, se vuelve fuente de salvación. Te damos gracias, Señor, por eso, y te pedimos también nos ayudes para luchar, para ser buenos modelos de este matrimonio, para ser buenos padres, para poder seguir guiando a nuestros hijos dentro de este seno matrimonial, y así se pueda cumplir tu voluntad. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Pongo mi vida ante ti, transfórmame, mi Dios, y hazlo todo nuevo en mí. Yo te adoro, yo te adoro,
yo te adoro,
yo te adoro, mi Señor,
para mi Señor.
Yo te adoro,
yo te adoro,
yo te adoro,
yo te adoro.
El día de hoy, en la martirología de la liturgia de la iglesia, tenemos la celebración de San Maximiliano Kolbe, un mártir de la era moderna, que murió en la época de la Segunda Guerra Mundial por el año de 1941. Él, sacerdote, había sido llevado por los alemanes, por los nazis, a ese campo de concentración tan lamentablemente conocido de Auschwitz. Un día él se fugó de preso Y pues las leyes de los alemanes en aquel tiempo era que cada preso que se fugara deberían de matar a 10 personas. Se fugó entonces un preso y a una persona que iban a matar, él se ofreció. El padre Colby dijo: "Yo me ofrezco para reemplazar a esta persona que ha sido señalada para morir". Y el oficial le preguntó: "¿Por qué?". Y el padre Maximiliano le dijo: "Esta persona tiene esposa, tiene hijos que lo necesitan. En cambio, yo soy soltero, estoy solo, a mí nadie me necesita". El oficial, dudando un momento, finalmente aceptó. Y el padre Maximiliano Colby fue llevado, junto con otros compañeros, a morir de hambre en un subterráneo. Y pues pasaron varios días para que se realizara esto. Y mientras pasaba esto, el sacerdote animaba a los demás, rezaba con ellos. Poco a poco fueron muriendo sus acompañantes. Y al final, después de varios días, solamente quedaba él con vida. Esta es la historia que tenemos del martirio de San Maximiliano Kolbe, un gran ejemplo para nosotros de ese sacrificio al que nos llama nuestra fe cristiana para darnos hacia los demás. Y una vez más, muy bienvenidos a este su programa, El Gozo del Evangelio, el día de hoy conducido por su servidor Juan Carlos Moreno. También tenemos conductores a Gerardo Salazar y Adrián Herrera que los acompañan viernes a la 1 de la tarde, tiempo de Houston. Qué bueno que están con nosotros. El día de hoy, el tema que quería compartir con ustedes, un tema que todos como católicos nos interesa, sobre las Sagradas Escrituras, sobre todo lo que viene siendo el Evangelio de Lucas. Esta idea, bueno, este tema lo quería compartir con ustedes. Hace unas cuantas semanas estuvimos precisamente aquí en la parroquia de San Lucas compartiendo con los compañeros, con los hermanos y hermanas, debido a que tenían su 40º aniversario, 4 décadas de existir aquí en Houston como parroquia. Entonces fuimos invitados, mi colega Adrián Herrera y yo, para irles a compartir. Y entonces dije, bueno, sería una buena idea también compartir con los radioescuchas de este tema del Evangelio de Lucas. Primero que nada, unos cuantos puntos sobre lo que es este Evangelio de Lucas. ¿Quién es este personaje? Bueno, la tradición de la iglesia nos dice que Lucas era un doctor, que era un doctor, un artista, quizás de origen sirio. Era una persona originaria de la región de Siria. Tenemos breves referencias a lo que es su persona por parte de San Pablo. Él lo menciona, por ejemplo, en su carta a Filemón, donde lo menciona como su colaborador. También por ahí en la segunda carta a Timoteo se menciona que Lucas fue el único que permaneció con Pablo durante su aprisionamiento. Entonces sabemos por esto que Lucas entonces vendría a ser un compañero fiel, un compañero leal de San Pablo, que a pesar de que todos lo habían dejado, a pesar de que todos lo habían abandonado, estuvo Lucas con San Pablo incluso en la prisión. Finalmente, en la carta a los Colosenses, capítulo 4, se describe a Lucas como un doctor y también como una persona de origen gentil. Y este dato también muy interesante, porque de ser así, si Lucas era un gentil, que como quizás ya lo saben, gentil quiere decir un no judío, una persona fuera de la fe judía. Para los judíos había simplemente dos grupos de personas, los judíos y los no judíos, a quien ellos llamaban gentiles. Y eso es muy interesante de Lucas porque de ser así, el evangelista Lucas sería el único autor de las Sagradas Escrituras que no era de origen judío. Sería de origen gentil, entonces lo hace muy, muy interesante de ser así esto. Se cree que era un converso, que quizás se había convertido a la fe judía, pero originalmente un gentil. Todos los demás libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, todos ellos de origen de autores judíos, pero quizás por la persona de Lucas, un autor gentil. Unos cuantos datos de lo que conocemos por medio de los estudios bíblicos acerca de su evangelio ahora, pasando de la persona de Lucas a lo que es su evangelio. Pues por ahí se cree que se compuso este evangelio de Lucas alrededor del año 80, No tenemos datos precisos cuando se habla de las fechas, cuando se habla de los lugares. Estas personas no pusieron fecha en sus escritos, así que usamos otro tipo de referencias como el estilo del lenguaje, referencias geográficas. Lucas mismo nos da varias indicaciones en su evangelio que nos ayudan a datarlo, dado que Lucas tiene un gran interés histórico. Entonces, son varias las cosas que nos ayudan a establecer las fechas, pero en sí no tenemos establecido exactamente estas preguntas. Entonces, por ahí entre el año, entre 70, 75, 80, al más tardar el año 85 sería la composición de este evangelio. ¿Dónde se compuso? Tampoco sabemos. La mayoría de los biblistas piensan que por ahí en el área de Antioquía sería donde se escribió este evangelio. Un dato también muy importante sería conocer cuál es la audiencia de este evangelio. Este evangelio fue escrito para una audiencia compuesta de personas, al igual que Lucas, de origen gentil. O sea, esas personas fuera del judaísmo. Y esto es muy importante porque esto nos ayuda a saber por qué Lucas escribe diferentes cosas. Por ejemplo, uno de los énfasis de Lucas es el tema de la salvación universal, como vamos a manejar en un momento. El tema de la salvación universal, o sea, es para todos, no nada más para los judíos, no nada más para un grupo de ciertos elegidos, sino que la salvación de nuestro Dios, Dios llama a la salvación a todo el mundo. Entonces, un tema muy importante de saber, una cosa muy importante de saber es la audiencia de este evangelio. A diferencia, quizás de evangelios como el evangelio de Mateo, que sabemos claramente también por su mensaje, por cómo escribe el evangelista Mateo, más bien dirigido hacia una audiencia de judíos, porque Mateo en su evangelio hace referencia mucho a lo que decían los profetas, al anuncio de cómo los profetas anunciaron lo que vino a ser Jesús, cómo la salvación viene a través de los judíos. En su genealogía en Mateo se menciona cómo Jesucristo es hijo de David, es hijo de Abraham. Entonces, muy, muy importante conocer estas cosas de los diferentes evangelios. Lucas escribe su evangelio en el lenguaje griego, como es el caso en todos los escritos del Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento está escrito en lo que es el lenguaje griego, el griego común, lo que se conoce como el griego koiné. Es lo que se denomina a la lengua griega con la que se escribe este evangelio y en sí todo el Nuevo Testamento. Lucas se distingue porque Lucas escribe con un griego bastante, bastante refinado. Se nota que Lucas es una persona bastante inteligente. Entonces se distingue por eso este evangelio. Otra cosa, otra característica también muy importante de este evangelio, como vamos a comentar, es el papel del Espíritu Santo. Lucas menciona bastante el Espíritu Santo, menciona que toda la acción, que todo lo que sucede, lo que es la historia de la salvación se desenvuelve, todo no por azar, no nada más así, sino guiado por obra y gracia del Espíritu Santo, como vamos a ver. Y también podemos mencionar que es el Evangelio de María, porque Lucas es el que más menciona a nuestra Santa Madre, la Virgen María, en varios episodios, como ahorita vamos a ver. Entonces, primero que nada, vamos a leer un poquito también del Evangelio, ¿por qué no? Es muy importante también estar expuestos a la palabra de Dios y qué mejor ocasión para hacerlo que aquí a través de este programa, en el que el día de hoy, el gozo del Evangelio, estamos platicando sobre el Evangelio de Lucas. Antes de pasar a leer un poco del Evangelio, también quería recordarles en los teléfonos aquí en el estudio, en el área de Houston, es el 713-939-0270. También estamos con números locales en el área de Chicago, 773-486-5505. El área de Milwaukee, 414-383-6505. Y también libre de costo, 1-866-880-7136. Llámanos, comparte también, danos tu testimonio. Cómo el adentrarte en la palabra de Dios, leyendo los evangelios, leyendo quizás el evangelio de Lucas, cómo ha cambiado tu vida, cómo has llegado tú al encuentro con el Dios vivo a través de las Sagradas Escrituras. Muy bien. El evangelio de Lucas comienza de una manera bastante peculiar con un cierto prólogo. Nos dice el evangelio de Lucas: puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Palabra de Dios. Abre de esta manera el Evangelio de Lucas y lo primero que podemos notar es cómo Lucas nos dice que ya varias otras personas han querido el escribir un recuento de los eventos de la vida de Jesús. Muchos otros ya lo han intentado, dice Lucas, pero él quiere hacerlo de una manera tal, de una manera ordenada, haciendo investigaciones, quizás platicando con los testigos que estuvieron ahí viendo a Jesús. Lucas, quizás no fue testigo ocular del ministerio de Jesús. Entonces, él lo que quiere hacer es, de manera ordenada, componer este escrito, que nosotros lo llamamos Evangelio, la proclamación de la Buena Nueva, y lo hace usando fuentes, haciendo preguntas, investigaciones. Y también otra cosa interesante, se lo dedica a un personaje que se le llama aquí Teófilo, un personaje que quizás pueda ser interpretado de manera figurativa como una persona amante de Dios. Es lo que significa el nombre Teófilo, la persona que ama a Dios. Entonces puede ser que se esté refiriendo figurativamente a todas las personas que creen en Dios, dedicándoles este evangelio de esa manera. O también puede ser que se trate de una persona, algún patrón, una persona importante con influencia que lo comisionó a Lucas para escribir este evangelio. Es la manera con la que empieza Lucas su evangelio. Una cosa que quería también mencionar, vamos a mencionar un par de temas también. Lucas cuenta con un gran énfasis en su evangelio sobre la oración. Vamos a ver por qué. Lucas, por ejemplo, muestra a Jesús constantemente en oración. Jesús, por ejemplo, en el momento de su bautismo, nos dice Lucas, se encontraba en oración. Lucas capítulo 3, versículo 21. Jesús, después de realizar su trabajo de sanación, de predicación, de curación a los enfermos, Jesús frecuentemente se retiraba a un lugar solitario, como vemos, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 42. Ahí mismo nos dice que Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. En otro pasaje vemos cómo justo antes de la elección de los 12 apóstoles, Jesús se retira a la montaña que es el lugar del encuentro con Dios, como vemos en los pasajes, por ejemplo, de Moisés, que sube la montaña al encuentro con Dios. Jesús se retira a la montaña para orar, para pasar la noche orando. Lucas, por ejemplo, pone a Jesús orando, incluso desde la cruz. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Entonces, la oración, un tema bastante importante. ¿Qué nos enseña aquí este énfasis de Lucas? Cuando tú lees el Evangelio de Lucas, y quiero invitarte, hermano y hermana que me estés escuchando, nos pongamos asiduamente a leer la palabra de Dios, comenzando por sus evangelios. Y si te pones tú en oración, leyendo este evangelio, Ten en mente este tema de la oración y toma nota tú de cuántas veces tú ves a Jesús orando, cuántas veces ves a Jesús exhortándonos a la oración y lo que nos quiere enseñar. Por ejemplo, en el pasaje de Lucas 18, donde se trata de la viuda que está hostigando siempre al juez para que le diera un juicio favorable. Lo que nos está enseñando aquí Lucas es cómo debemos de orar, cómo debe ser nuestra oración, siempre sin cesar, orando siempre como Jesús lo hacía, como Jesús mismo nos invita a hacer. Oren siempre. Con su ejemplo, Jesús nos está enseñando la necesidad de la oración. Y hermanos y hermanas, es que la oración es la manera más rápida, la manera más común con la cual nosotros entramos en comunión con Dios. Porque no necesitamos estar en ningún lugar especial, simplemente podemos entrar en nuestra interioridad, en nuestro castillo interior, como nos dice Santa Teresa de Ávila, y ahí podemos hablarle a Dios. No se requieren palabras altas, no se requiere inmensa sabiduría, sino simplemente abriendo nuestro corazón, contándole a nuestro Dios lo que somos, lo que padecemos, nuestros pensamientos, nuestros deseos, y de esa manera entrando en una comunión con nuestro Dios que nos creó. Es la manera en que nosotros nos comunicamos con Dios. Nuestra relación con Dios es como cualquier otra relación. Piensen ustedes en su relación con su cónyuge, con sus hijos, con algún amigo, con alguna amiga. ¿Cómo se mantienen en esa relación? Pues muy bien, en comunicación, haciendo cosas juntos, hablándose por teléfono, por chat, ahora tantos otros medios de comunicación que hay. Pues es lo mismo con nuestro Dios. Debemos de mantenernos en constante oración. Y este es un tema que aquí nos está enseñando el Evangelio de Lucas. Antes de continuar al siguiente tema, vamos a pasar a un breve pausa musical. Les recuerdo también los teléfonos en el área de Houston, 713-939-0270, libre de costo, 1-866-880-7136, para que nos llamen, danos su testimonio de cómo te ha ayudado a ti leer la Escritura, cómo lees tú la Escritura, alguna manera, algún estudio que tú has realizado, algún método. Y ya regresamos después de esta pauta musical.
Hoy Jesús, con sincero vengo a buscarte a ti, Señor. Hoy no vengo en busca solo de una solución. Hoy quiero encontrarte a ti, Señor. Hoy Jesús, con sincero corazón, vengo a buscarte a ti, Señor. Hoy no vengo en busca solo de una solución. Hoy he venido aquí, es encontrarte a ti. Y lo demás se añadirá, lo demás se me dará. Lo demás vendrá en tu tiempo, si eso es tu voluntad. Y lo demás se añadirá, lo demás se me dará. Lo demás vendrá en tu tiempo, si eso es tu voluntad. Thank you. de ti, Señor. Hoy no vengo en busca solo de la solución. Hoy he venido aquí es a encontrarte a ti. Y lo demás se añadirá, lo demás se me dará, lo demás vendrá en tu tiempo, si eso es tu voluntad. Y lo demás se añadirá, lo demás cuando sea tu voluntad. Y lo demás se añadirá, lo demás se me dará, lo demás vendrá en tu tiempo, y si es tu voluntad, lo que necesito lo proveerás, hasta mi enfermedad la sanarás, lo demás
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos ya de regreso en este su programa, El Gozo del Evangelio, producido y conducido por la Oficina de Evangelización y Catequesis de la Arquidiócesis de Galveston, Houston. El día de hoy, su compañero y amigo Juan Carlos Moreno, con mucho gusto de estar compartiendo con ustedes este tema del Evangelio de Lucas. Y quería compartir esto porque quería invitarles, es muy importante para nosotros los católicos, como todos cristianos, de estar siempre metidos, adentrados en lo que es la palabra de Dios. San Jerónimo nos enseñaba, ignorancia de las Sagradas Escrituras es ignorancia de Jesucristo. Nuestra vida de fe es un constante crecer en el amor, crecer en el amor que viene a través de conocer a Dios. ¿Y dónde le conocemos? Bueno, principalmente sobre este encuentro en las Sagradas Escrituras. Así que, amigo y amiga, que estás en casita, te recomiendo que asiduamente leas tu Biblia. Si quizás sientes que es un poco difícil, que no lo entiendes, bueno, asiste a tu parroquia local. Estoy seguro que en tu parroquia van a tener algún estudio de Biblia para que así te puedan ayudar a sacar la riqueza de significado de las Sagradas Escrituras. Y bueno, continuamos con este tema en el que estamos, del Evangelio de Lucas. Les comentaba hace un momento, hablamos sobre la importancia de la oración para Lucas. Otro tema para Lucas que también es muy importante que les estaba comentando es cómo para Lucas la salvación es para todos. Y quería darles un ejemplo. En el Evangelio mismo de Lucas, lo que se conoce como el cántico de Simeón, ahí se demuestra este tema de cómo la salvación es para todos. Y el cántico de Simeón lo podemos encontrar en Lucas capítulo 2, versículo 29. Y dice así, ahora Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Palabra de Dios. Lo pone así Lucas de esta manera, han preparado a la vista de todos los pueblos están invitados a este banquete, todos los pueblos están invitados a esta salvación. Y guiados de cierta manera por esta luz que es Jesucristo y también luz que era el llamado del pueblo de Israel, el pueblo de Israel llamado, congregado por Dios para que fueran luz a los otros pueblos, para que a través de ellos llegaran todas las naciones a conocer a Dios. Entonces, este es el mensaje que tiene Lucas el Evangelista de cómo la salvación es para todos. Algunos otros pasajes donde también menciona Lucas este tema. Por ejemplo, en el capítulo 7, versículos del 1 al 10, vemos cómo Jesús sana al criado de un oficial romano. O sea, no nada más vino Jesús a sanar a personas judías, sino que aquí mismo Jesús sana a alguien no judío. Otro ejemplo, en el capítulo 10, versículos 25 al 37, el muy conocido pasaje de la parábola del buen samaritano. Los samaritanos, personas que vivían en la región al norte de Israel, personas pues bastante odiadas por los judíos por diferentes razones. Estas personas no eran consideradas como judíos. Y aquí Jesús en su parábola nos pone de ejemplo, nos pone a su audiencia de aquel entonces, pone como ejemplo a este samaritano, a este no judío, demostrando cómo Dios llama a todos. También en el capítulo 13, versículo 24, donde Lucas nos da la parábola de la puerta angosta. Nos dice Lucas, ¿cómo va a venir gente del norte? ¿Va a venir gente del sur, del este, del oeste, para sentarse a comer en el reino de Dios? Nos está diciendo Lucas cómo de todos lados va a venir esos llamados por Dios, aunque sean afuera de este pueblo de Israel, judíos, no judíos. Entonces, este tema de la salvación para todos, salvación universal, este llamado, es muy importante en Lucas y también hay que conectarlo también con nosotros en nuestra propia vida, porque esa es la maravilla de la palabra de Dios, que es una palabra viva, no una palabra muerta, no algo que servía en aquel entonces para aquella audiencia, sino que también Dios quiere decirte algo a ti el día de hoy. Entonces cabe también el reflexionar cuando hablamos de estos diferentes temas, ¿verdad? No nada más saberlo, sino también qué significa para nosotros este tema que Lucas nos está diciendo, nos está mostrando el día de hoy. ¿Qué quiere decir que Jesús llame a la salvación incluso a los no judíos? ¿Qué significa eso hoy en nuestra vida? Yo lo veo de la manera en que el Papa Francisco nos invita el día de hoy a tener una apertura, a abrir las puertas, tanto de la iglesia como de nuestros corazones, de darle la entrada, darle cabida incluso a las personas marginadas, de llevar el evangelio a los márgenes, incluso para los rechazados, para los más pobres. No solamente pobres económicamente, que desafortunadamente hay mucho de eso también, pero también pobres que pueden tener una pobreza moral, que pueden tener una pobreza de cómo viven sin Dios. Los pobres de corazón pueden ser estas personas, las personas que viven a los márgenes, no nada más a los márgenes afuera de la ciudad, sino también en los márgenes del rechazo, en los márgenes del racismo, en los márgenes de la enfermedad. Entonces, todas estas personas hay que hacerles la invitación, extender el llamado de la salvación. Yo creo que cosas así nos ayudan a nosotros vivir mejor este mensaje del Evangelio, de que si en aquel entonces la salvación era para todos, también el día de hoy, incluso esa persona que te cae mal, incluso esa de familiar que quizás no lo puedes tú ver ni en pintura, Dios también lo está llamando a él, Dios también lo está llamando a ella, aún a través de sus diferentes circunstancias, a través quizás de su carácter difícil, a través de todo eso, igualmente Dios creó a esa persona, así como te creó a ti, me creó a mí, también los creó a ellos, también Dios los quiere, también Dios los está llamando a la salvación. Entonces, otro tema también muy importante de lo que es este Evangelio de Lucas. Vamos a pasar antes del último tema, otro momento musical, y ya regresamos con la última parte de este programa. Muchísimas gracias por su preferencia.
Y es que en ti es ahí donde yo soy feliz. Fuera de ti nada puede existir. Espero en ti. 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 De rodillas y en dificultad. Espero en ti. Ahogada en mis lágrimas. Y es que en ti es ahí.
Muchísimas gracias. Estamos ya de regreso para el último segmento de este su programa, El Gozo del Evangelio, producido, conducido por la Oficina de Evangelización y Catequesis en la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Muy bien, estamos hablando del tema del Evangelio de Lucas en varios de sus énfasis. Hablamos ya del énfasis de Lucas que tiene de la oración. Hablamos también ya del énfasis que tiene Lucas sobre la universalidad de la salvación, cómo Dios llama a todos a la salvación. Y por último, unos cuantos temas más. Lucas da la perspectiva de Dios de manera de un gran reverso. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver Lucas capítulo 1, versículo 46 en adelante, lo que viene siendo ese gran pasaje, esa gran oración del Magnificat de María. Dice así: Alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor cosas grandes el Poderoso. Santo es su nombre. Y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos en las manos vacías. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como había anunciado nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Palabra de Dios. Y podemos entonces ver aquí, en este pasaje del Magnificat de María, mi alma alaba al Señor, cómo con la venida de Jesús, con la llegada del Dios hecho hombre, hay un gran reverso en la historia humana. Porque, como nos dice aquí Lucas, derribó Dios a los potentados y exaltó a los humildes. Entonces, hay un gran reverso de la situación en que nos encontramos. Dios humilla a los poderosos y exalta a los pobres. A través del Evangelio, esto está presente, este tema. Y una vez más, hay que reflexionar en su significado para nosotros. ¿Qué significa? Bueno, yo lo veo como un llamado, ¿verdad?, a nuestra propia humildad. Al no querer sobrepasar a otras personas en poder, queriendo oprimir a otras personas, ya sea por nuestra posición o nuestro estatus o lo que sea, ser humildes como nuestro Dios es humilde y nos llama a esta misma humildad. Es un tema del gran reverso. Algunos otros temas que también podríamos mencionar para que ustedes en casa, en su estudio, le pongan atención al Evangelio de Lucas. Podemos mencionar que es un evangelio feminista. Bueno, ¿en qué sentido? No en el sentido en que la sociedad lo entiende, sino en el hecho de que para Lucas las mujeres tienen un lugar bastante prominente. Como ustedes ya sabrán, en aquel entonces la sociedad era una sociedad más que nada patriarcal, pero aquí el Evangelio de Lucas nos muestra, por ejemplo, en el capítulo 8, versículos del 1 al 3, cómo son más bien las mujeres las que apoyaban financieramente la misión de Jesús. Y bueno, algo que no ha cambiado hasta el día de hoy, ¿verdad? Cuando vamos a las iglesias, tanto monetariamente como con su tiempo, en realidad, pues hay que decirlo, ¿verdad? Son las mujeres las que están más al pendiente de esto. Entonces, otro aspecto de este énfasis con las mujeres es, usualmente, en las historias que muestra Lucas, usualmente es una parte con un hombre y otra parte con una mujer, de una manera balanceada. De acuerdo a Lucas, dos de las personas más cercanas a Jesús, dos de sus más cercanos amigos o amigas, son María y Marta. Las mujeres son las que siguen a Jesús al Calvario, en el capítulo 23. Las mujeres son las que están presentes en la crucifixión. Y las mujeres son las que descubren la tumba vacía después de la resurrección. Entonces, también un tema muy importante es esto el énfasis de las mujeres. Entonces, también cabe mencionar, cuando hacemos nuestro estudio de Lucas, que la obra de Lucas viene en dos partes. La obra de Lucas viene en lo que viene siendo el Evangelio, como ya todos lo sabemos, pero también en los Hechos de los Apóstoles. Lucas escribió también los Hechos de los Apóstoles, entonces forma parte de un conjunto, los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de Lucas. Incluso lo podemos ver en la manera en que comienza el Evangelio de Lucas, es la misma manera en que termina, ¿verdad? Con la ascensión de Jesús termina el Evangelio de Lucas, y los Hechos de los Apóstoles comienzan también con la ascensión de Jesús. Y podemos ver la continuación de los mismos temas. Esto mismo que les acabo de contar sigue presente en los Hechos de los Apóstoles. También podemos ver la continuación en la manera en que hay un paralelo entre lo que pasa en el Evangelio y lo que pasa en los Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, el papel del Espíritu Santo. En el Evangelio de Lucas vemos cómo, por ejemplo, el Espíritu Santo desciende sobre Jesús durante su bautismo. En los Hechos de los Apóstoles vemos cómo el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles en el evento de Pentecostés. Este gran evento que se considera también como el nacimiento de la iglesia, donde nace nuestra iglesia con el don del Espíritu Santo, y evento que vivimos todos de manera personal a través del sacramento de la confirmación. Otros puntos, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, Jesús predica. Y también aquí en los Hechos de los Apóstoles vemos a los diferentes apóstoles, Pedro, Pablo, predicando también igualmente. Jesús sana, los apóstoles sanan. A Jesús lo arrestan y lo interrogan. También en los Hechos de los apóstoles son arrestados, también son interrogados. Entonces, hay muchos paralelos entre estos dos escritos, están en conjunto. Entonces, también los invito a considerar los Hechos de los Apóstoles junto con el Evangelio de Lucas cuando estén ustedes haciendo su estudio orante. Quería cerrar quizás con algunas recomendaciones. ¿Cómo podemos nosotros profundizar nuestro conocimiento de la Palabra de Dios? Bueno, primero que nada, obviamente tenemos que pasarnos el tiempo. Tenemos que darle la dedicación. Yo muchas veces cuando tengo la gracia de ir a platicar con diferentes personas, hacer presentaciones, predicaciones, siempre oigo lo mismo, ¿verdad? Ay, quisiera saber más de la Biblia, quisiera saber más de Dios. Y bueno, pues la pregunta es, pues ¿cuánto tiempo le damos a estudiar la palabra, a orar la palabra de Dios? Y yo siempre les recomiendo, ¿verdad? Apáguenle a la novela un ratito, ¿verdad? A las 2, 3, 4 novelas que hay hoy en día. Apaguen la novela y más bien abran su Biblia. Ahí se demuestra dónde está nuestro interés, dónde está lo que amamos, en lo que le dedicamos tiempo. Entonces, si nuestro tiempo se lo pasa en otras cosas, bueno, pues eso es lo que nos va a guiar nuestra vida. En cambio, la exhortación es que más bien la palabra de Dios sea lo que le demos tiempo. ¿Qué más se puede hacer? Bueno, para empezar, dedicarle el tiempo. ¿Cómo empezar a leer las Sagradas Escrituras si tú nunca las has leído? Bueno, la recomendación sería que empezaras más bien en los Evangelios. Sobre todo el Evangelio de Marcos sería el más recomendado porque es el más cortito y lo puedes leer incluso en una sola sentada. ¿Cuántos de nosotros no decimos, ahora sí, este va a ser el año en que voy a leer la Biblia? Y nos lanzamos y empezamos en Génesis. Y leemos las historias de la creación, leemos la historia del padre Abraham, todo muy bonito. Llegamos al Éxodo, la salida de Egipto, y cuando empezamos a llegar a lo que son las genealogías, las leyes de Levítico, ahí ya como que ya no nos gustó la cosa, y paramos y dejamos este proyecto, ¿verdad? No, más bien los invito a que empiecen más bien con las palabras mismas de Jesús, que es Dios hecho hombre. En el Evangelio. Por ahí en el Evangelio de Marcos sería el lugar más indicado para empezar, siguiendo Hechos de los Apóstoles, que nos muestran la historia de la iglesia recién nacida, las cartas de Pablo también. Y ya una vez que entremos, ¿verdad?, conociendo la palabra de Dios a través de los Evangelios, ya quizás por ahí podemos empezar también a conocer el Antiguo Testamento. Entonces no es muy prudente empezar desde el principio. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Bueno, ya les comenté hace un momento, buscar un grupo que se dedique al estudio de Biblia en nuestra parroquia. Aquí en la arquidiócesis de Galveston, Houston, tenemos la gran fortuna de que también nuestra propia oficina de evangelización y catequesis ofrece también cursos de estudio bíblico. Se requiere que ya se haya tomado la formación previa, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, para poder entrar a esos estudios que son bastante intensivos y que yo tengo la gracia de participar como instructor también ahí. Entonces, ya sea nuestra parroquia, ya sea a través de tu diócesis, aquí en Houston tenemos este programa, pues en un programa de estudio con un grupo, ¿verdad? Para que no estemos a solas, ¿verdad? Lo que nosotros entendamos, ¿no? Sino que guiados más bien por la iglesia. ¿Qué otras cosas? Bueno, una buena Biblia que tenga quizás comentarios. Yo veo que muchos hermanos usan la Biblia latinoamericana. Es una muy, muy buena traducción, bastante simple para entender. Y con muy, sobre todo esa versión que tiene el amplio comentario en la parte de abajo. Así que son ese tipo de cosas que te recomiendo para que comiences o para que continúes y profundices tu estudio de Biblia para que así podamos llegar al encuentro con Dios. Entonces, este ha sido el tema del día de hoy, el Evangelio de Lucas. Hablamos de varios temas. Hablamos del tema de la oración, de cómo Lucas nos presenta a Jesús siempre en oración y que a la vez también nos llama a estar en oración. Hablamos también del llamado a la salvación universal que Lucas presenta a través del Evangelio. Ese llamado a la salvación que Jesús hace a todo el mundo, no nada más nosotros, no nada más los que nos caen bien, sino todo el mundo. Hablamos del gran reverso en el entender de la salvación de Dios, que Dios humilla a los altaneros y enaltece a los pobres. Y es algo que nos llama también a la humildad. Entonces, este ha sido el programa del día de hoy, El Gozo del Evangelio. Se despide de ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es Juan Carlos Moreno y nos escuchamos el próximo viernes. Muchísimas gracias y bendiciones.
Esto fue El Gozo del Evangelio, un programa producido y conducido por la Oficina de Evangelización y Catequesis de la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Los esperamos la próxima semana.
Anunciaremos con nuestra vida y nuestra palabra a Jesús.